Don Ángel Cabrera, economista de larga trayectoria, gran visión y amigo de la casa. ¿Cómo te va, Ángel?
Hola, Ángel.
De Forecast Consultores.
Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está el ánimo?
Muy bien, muy bien.
Ah, qué bueno.
Parece ser personal.
Sí, no, pero ha mejorado un poco el panorama en la macro, así, las perspectivas, a pesar de todo esto que estamos hablando, las compañías de seguro y un desastre. ¿Cómo estás viendo el tema a mediano plazo en Chile?
Mira, la verdad es que yo lo veo complicado, la verdad, porque estamos observando una recuperación económica que ha superado algo las expectativas, al punto de que muchos economistas, incluso el Banco Central, están hablando de una de un supuesto sobrecalentamiento de la economía chilena. Yo creo que, desafortunadamente, eso representa un muy mal diagnóstico de lo que realmente está ocurriendo y puede llevar a políticas altamente equivocadas. Creo que es un mal diagnóstico porque lo que estamos viendo en realidad, desde mi punto de vista, es una recuperación, pero es una recuperación anómala, es una recuperación desbalanceada y que está sustentada en fuentes de financiamiento que no son sostenibles en el tiempo. Esta recuperación está concentrada fundamentalmente en un incremento sustancial del consumo, sí. Y ni siquiera de todo el consumo, sino que de un segmento del consumo que es consumo de bienes durables, mayoritariamente importados. Electrodomésticos, tecnológicos, mejoramiento hogar y automóvil.
Consumo como discrecional, ¿no?
Claro. Y eso está generando presión en la demanda sobre esos sectores, que unido a la disrupción en las cadenas logísticas internacionales, ha provocado una situación de escasez y le ha permitido aumentar márgenes a los distribuidores de esos productos, generando una situación de presión inflacionaria. Pero no es un tema de un crecimiento equilibrado de la demanda interna chilena. Estamos viendo solamente un crecimiento concentrado en esos sectores, mientras que el consumo en otras áreas, especialmente de servicios, sigue extremadamente deprimido. Y peor aún, la inversión sigue extremadamente deprimida. Los datos que se publicaron respecto al segundo trimestre muestran un repunte de la inversión, pero concentrado exclusivamente en maquinaria y equipo, que básicamente apuntan a reponer equipo obsoleto y que, por lo tanto, tienen como objetivo mantener capacidad productiva, pero no aumentarla. La inversión en infraestructura y construcción está 10 puntos abajo, 10 puntos porcentuales por debajo del nivel que se alcanzó justo antes del estallido social. O sea, estamos hablando del tercer trimestre del 2019.
A ver, ¿puedes repetir el dato?
10 puntos porcentuales por debajo del nivel...
La inversión.
La inversión en capital fijo, en infraestructura
y construcción. O sea, antes se invertía 100, hace dos años atrás, hoy día se invierte 90, ¿eso es?
Así es, exactamente eso, esos son los números.
Bien dramático.
Eso es muy grave porque reduce el crecimiento potencial de la economía chilena.
Claro.
Mi estimación es que ese crecimiento potencial en 2019 estaba en torno al 2,5%. En cambio, hoy día está en algún lugar entre un 1,5 y un 2, y con una tendencia decreciente.
Ok, una economía que no invierte no crece en el futuro, ¿no es cierto? Es como
exactamente. Entonces, tenemos esta situación que ya es complicada, y tenemos que lo que está financiando este crecimiento del consumo son fuentes completamente insostenibles en el mediano y largo plazo. Tenemos los 50.000 millones de dólares que se han retirado de los fondos de pensiones al costo de destruir el sistema de pensiones basado en ahorro individual, a un nivel que yo creo que ya no es reversible. Y por otra parte, tenemos las transferencias realizadas por el gobierno. Este año van a ser más de 30.000 millones de dólares, provocando una situación extraordinariamente grave en las finanzas públicas, que tampoco es sostenible en el mediano y largo plazo. Entonces, diagnosticar esto como una situación de sobrecalentamiento, a mi juicio, es completamente equivocado. No podemos hablar de sobrecalentamiento cuando tenemos todavía más de 1 millón de empleos que no se han recuperado. La tasa de desempleo tradicionalmente medida está en un 9,5, pero en una definición más amplia está en un 20,5%. O sea, una economía con una tasa de desempleo del 20,5 no puede estar sobrecalentada.
Ángel, ¿y a qué crees tú que se deba esa opinión, no sé si consenso, pero bastante mayoritaria, de que hay ese riesgo real y latente en el corto plazo de este sobrecalentamiento? Porque los datos y los juicios que comentas son de dominio bastante público, y cómo con los mismos datos y las mismas conclusiones se puede llegar a proyecciones tan distintas.
Mira, yo te diría que hay dos posibles explicaciones. Uno, que la mayoría de los economistas estamos acostumbrados a mirar los números de cierta forma, que es las tasas de crecimiento interanuales. Comparamos un trimestre contra el mismo trimestre del año anterior, un mes contra el mismo mes del año anterior. Claro, y cuando hacemos eso, debido a la profunda caída provocada por la pandemia en 2020, las tasas de crecimiento que resultan son espectacularmente altas y dan la impresión de una recuperación espectacular. Pero si uno, en vez de mirar tasas de variación anuales, uno mira lo que está pasando con los niveles corregidos por elementos estacionales, la situación, el cuadro que resulta es completamente distinto. Y la segunda razón, yo creo que tal como ocurre algunas veces con las enfermedades que enfrentamos las personas, los síntomas pueden ser parecidos, pero pueden corresponder a enfermedades completamente distintas. Entonces ahora estamos viendo efectivamente señales de aumento en la inflación, pero no producto de un sobrecalentamiento por política monetaria. Este sobrecalentamiento, como te decía, está concentrado en solamente algunos sectores y es producto de una política fiscal, a mi juicio, muy, muy mal manejada, y de los retiros y de una irresponsabilidad sin límites por parte del Congreso en sus políticas populistas que han permitido los retiros de los fondos de pensión.
La inflación, Ángel, ¿la inflación la ves retirándose o retrocediendo de manera consistente en los próximos meses, o crees que vamos a vivir con ella un buen rato, esta mayor inflación que hemos tenido en el último tiempo?
No, yo creo que lo más probable es que nos vamos a quedar con cifras de inflación relativamente altas, entendiendo por eso cifras de inflación entre el 4 y el 5% el resto de este año y durante la mayor parte del 2022, porque vamos a continuar viendo presiones internas. Tenemos IFE extendido hasta diciembre, en realidad, bueno, es noviembre, pero el pago de noviembre se hace en diciembre. Y yo creo que con una probabilidad de más de 0.9, el IFE se va a extender, al menos en alguna forma, durante gran parte del 2022. Porque creo que políticamente es inviable cortarlo de la noche a la mañana.
No, entonces se tiene que ir a poco.
Sí, creo que inevitablemente ese IFE se va a extender, manteniendo una presión de demanda, y va a continuar generando un deterioro de las cuentas fiscales. Mi estimación es que el déficit fiscal, que este año va a estar entre un 9 y un 10, el próximo año, en el mejor de los casos, haciendo un esfuerzo pero extraordinariamente duro por parte del gobierno que asuma en febrero del 2022, podríamos llegar a un déficit fiscal en torno al 7% del PIB. Así que se va a mantener una situación fiscal complicada. Vamos a seguir viendo una presión de demanda importante, pero una demanda provocada por política fiscal. Y además, presiones inflacionarias provenientes de las disrupciones en las cadenas logísticas internacionales. Ahora justo estaba leyendo un artículo muy bueno que viene hoy día en Bloomberg, que describe lo que está pasando con las cadenas logísticas y que muestra que lejos de estar normalizándose la situación, está empeorando. Entonces vamos a seguir viendo presiones inflacionarias. Ahora, ¿por qué no atacar eso con una subida violenta de las tasas de interés? El mercado está apostando que el Banco Central va a subir la tasa de interés de a 50 puntos base en las próximas dos reuniones, incluyendo la de la próxima semana. Yo creo que eso sería un error gravísimo. ¿Por qué? Porque esa subida eventual en las tasas de interés no va a detener el gasto en consumo que está generando las presiones inflacionarias, porque eso viene de las transferencias realizadas por el fisco y de los retiros de los fondos de pensiones. Una subida violenta de las tasas de interés lo que va a hacer es desalentar todavía más la inversión y afectar a las pymes y al sector inmobiliario. Estamos viendo alzas importantes en las tasas de interés hipotecarias y también un alza en las tasas de interés a la que acceden las empresas en el sistema bancario. Entonces, subir más las tasas de interés no va a frenar la demanda que está generando la presión inflacionaria, va a empeorar la situación ya delicada de las pymes y va a frenar todavía más la inversión, que no es lo que deberíamos querer hacer.
Veamos qué ocurre, Ángel. No tiene muy buena tos el gato. Vamos saliendo de esto a poco. Ángel, muchísimas gracias. Ángel Cabrera, entonces.
Encantado.
Vamos a seguir monitoreando la situación.
Un abrazo, Ángel.
Nos vemos.
Tiene razón, Ángel.
Totalmente.